En Manía, a la hora 12, cosechamos ciencia y tecnología para el desarrollo e innovación. Aquí comienza Cultivando Nuestra Tierra. 30 minutos para nutrirnos de conocimiento con Alejandra Catalán Farfán, un programa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Rayentue, aportando ciencia y tecnología para el desarrollo e innovación del mundo agropecuario. En Manía, cultivamos innovación, siempre en tus oídos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Cultivando en Nuestra Tierra a la hora 12 a través de las señales de la cadena de Radios Manía, 101.9 San Fernando, 98.1 Santa Cruz y 92.1 Peralillo. Hoy conversaremos sobre la producción de nueces y los desafíos que está enfrentando la industria del nogal en nuestro país. Para poner en contexto este tema, escuchemos la siguiente nota.
Un importante crecimiento de hectáreas plantadas ha tenido la industria del nogal en Chile, pasando de 13.600 hectáreas en el 2008 a 43.000 en el 2021. Esto según cifras del Censo del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. Este crecimiento ha llevado al nogal a tener presencia a lo largo de más de 1.000 kilómetros, desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía, adaptándose a climas y condiciones muy diferentes, pero con un marcado énfasis en la zona centro-sur, donde tradicionalmente la fruticultura ha tenido una menor presencia. Si bien la mayor cantidad de hectáreas están concentradas en las regiones metropolitanas de Valparaíso y de O'Higgins, aún la región metropolitana concentra la mayor superficie con más de 16.000 hectáreas y un 35% de la superficie total, y vemos cómo la región del Maule pasó de alrededor de 500 hectáreas hace 10 años a casi 9.000 hectáreas hoy.
Cultivando Nuestra Tierra, un programa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Rayentue.
Damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Jaime Otárola, especialista en fruticultura del Centro Regional Rayentue, perteneciente al Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultivando Nuestra Tierra.
Hola Ale, muchas gracias nuevamente por la invitación. Todo bien por aquí.
Jaime, para iniciar esta conversación, cuéntanos actualmente cuál es la situación del cultivo del nogal en Chile.
Según los últimos catastros frutícolas que se han realizado actualmente en Chile, existen alrededor de 43.000 hectáreas plantadas de este cultivo. Lo cual lo posiciona en la segunda especie frutal más plantada en nuestro país, después de la cereza, claramente. Ahora, esta superficie abarca entre la cuarta y novena región, sin embargo, se concentra el 80% entre la región, entre la quinta y la sexta región. En el transcurso de estos últimos años, esta superficie se ha incrementado una tasa bastante alta. Anualmente se plantan 2.000 hectáreas, sin embargo esta cifra va a tender a la baja debido a que actualmente la nuez chilena se está comercializando a un precio relativamente más bajo, lo que se debe básicamente a la fuerte competencia que existe con la nuez que produce California. Esta oferta de nueces ha mantenido los precios entre 2 a 2,5 dólares por kilo de nuez, entonces el negocio sigue siendo rentable, sí, pero ante la nueva realidad climática se hace cada vez más riesgoso producir nueces en Chile. Entonces, por eso, para competir de mejor forma contra California, es importante producir un mayor volumen de nueces, pero lo más relevante es que ese volumen tenga buena calidad. ¿Para qué me refiero con buena calidad? Es que sean nueces de tamaño grande, que tengan un buen llenado interno y que sean nueces de colores claros, porque en el fondo eso es lo que está pidiendo el mercado actualmente.
Tú hablas de una problemática, ¿y cuál sería esa problemática que aqueja a la producción de nueces?
Sí, Ale. Hoy en día la disponibilidad hídrica es un tema muy, muy preocupante. Estamos con un déficit sin precedente en el fondo. Y, por ejemplo, eso ha implicado que hoy en día en la región estemos funcionando con un caudal correspondiente a un 30% del histórico registrado. Ahora, el nogal responde muy bien a la disponibilidad de agua. Es decir, si tú le entregas más agua al nogal, va a entregar mejor carga frutal y va a entregar mejor peso de la fruta. Es por eso que ante condiciones críticas de agua, la producción puede verse muy, muy afectada. Ahora, sumado a este problema, la calidad del agua también ha bajado y eso también ha empeorado la calidad del producto.
¿En qué ha bajado la calidad del agua?
Específicamente es un agua con mayor contenido de sales, de boratos, sulfatos, y eso tiene repercusiones negativas sobre el color de la nuez. Hemos identificado en las últimas temporadas una mayor proporción de nueces oscuras, y eso al mercado no le apetece mucho. Ahora, climáticamente, estos son los desafíos para cualquier especie agrícola, pero en lo que respecta al nogal específicamente, es que estamos presentando también altas pérdidas productivas asociadas a la sanidad del huerto, donde uno de los principales problemas está relacionado al ataque de fitóptera. Este es un hongo que se mueve por el agua de riego y ataca al cuello de las plantas, y básicamente puede generar la muerte de la planta de una temporada a otra. Así que ese es un tema bastante relevante que está generando estos problemas asociados al decremento productivo que hemos tenido en las regiones donde se concentra la producción de esta especie.
Jaime, mira, antes de consultarte algo sobre la fitóptera, tú dices que a mayor cantidad de agua los nogales responden mejor. Sí. ¿Qué pasa en ese caso con los huertos de frutales o de nogales en el secano?
Ese es un tema bastante recurrente. Siempre las personas están como pendientes de lo que pueda pasar allá. Claro, ahí el nogal es muy difícil de producirlo en esas condiciones. Por lo tanto, la necesidad de acumulación de agua ahí es necesaria. No se puede producir nueces en el secano si es que no tienes un sistema de acumulación de agua. No hay otra forma, porque el nogal demanda mucha agua en los meses de primavera, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando en el secano eso no ocurre,
no hay
agua. Entonces, claro, evidentemente si producimos nueces en esas condiciones, vamos a tener fruta de menor calidad, con menos expectativas de mercado. Por lo tanto, ahí básicamente lo que hay que hacer es tener estos centros de acumulación de agua.
Y usar riego tecnificado.
Exactamente, implica también una inversión mayor.
Bueno, hablábamos de la principal problemática o las problemáticas que tiene el cultivo, y me decías que el déficit hídrico sería uno y lo otro la fitóptera. ¿Y cuál es la magnitud de la fitóptera en los huertos de nogales?
A ver, un estudio ejecutado por la Universidad Católica de Valparaíso demostró que el 90% de los huertos presentaba la enfermedad, el 90%. Y ellos también determinaron que hasta un 30% de incidencia podían encontrar en un huerto fácilmente. Así que el nogal es una de las especies más sensibles al ataque de este hongo. Así que fácilmente podríamos hablar de una incidencia del 15% a nivel nacional. Ahora, en este mismo estudio ellos determinaron que una de las causas más importantes de la alta sensibilidad está dado por el porte injerto que se utiliza en las plantaciones. El 90% de las plantaciones en Chile está injertado sobre nogal inglés, que es Juglan regia, que es un porte injerto de semilla, que es muy muy susceptible al ataque de este hongo. Y en el fondo esto es como una bomba de tiempo, es como coronavirus. Finalmente todos los huertos que estén bajo este porte injerto van a terminar padeciendo la enfermedad en algún grado.
Pero ¿y cómo se podría controlar el problema?
La verdad es que el mecanismo de prevención y control de la enfermedad no ha resultado ser muy eficaz. Existen algunas pruebas al suelo y algunas pruebas foliares de productos en base a fosfitos, pero la respuesta es muy errática. A pesar de esto, existen investigaciones internacionales y también nacionales, ojo, que avalan el uso de portainjertos clonales para tolerar o resistir mejor los ataques de este patógeno. En California, por ejemplo, en los programas de mejoramiento genético de nogal, ellos básicamente se han enfocado especialmente en selecciones que provienen de la cruza entre el nogal inglés, que es el Kung Fu Land Regia, o el portainjerto sensible que te comentaba anteriormente, con el nogal negro, que es resistente a la fitóftera, de la cual han podido dar origen a un portainjerto que denominaron Paradox. Y este Paradox es un portainjerto que otorga mayor vigor a las plantas y puede tolerar condiciones de replante, resistir ataques de algunos nematodos y otras limitantes. Pero los fitomejoradores se han dado cuenta que hay algunos Paradox que presentan una respuesta variable a fitófteros. Es decir, que hay algunos que son más resistentes que otros. Y esto ha llevado a clonar estos Paradox a través de técnicas bastante complejas de micropropagación para mantener esas características y poder, en el fondo, dar respuesta a esta problemática.
Tú me dices que hay estudios que se han hecho en California, fuera de Chile, pero ¿y en ese sentido el INEA qué está haciendo? ¿En qué está trabajando para combatir este problema de este hongo?
Ah, bueno. Sí, mira, aparte de los estudios que realizó la Universidad Católica, dio pie para generar, para que INEA generara un programa tecnológico donde busca generar un paquete tecnológico para enfrentar o fortalecer el conocimiento en esta nueva área. Es un proyecto que ejecuta INEA y es financiado por Corfo a través de Biofrutales. Y básicamente es el objetivo de este proyecto es evaluar el comportamiento de distintos portainjertos en dos zonas agroclimáticas del país. Existe una estación experimental en Rengo, en INEA Rayentue, y la otra se ubica en Ovalle, en INEA Antiguasi. Y ahí lo que estamos haciendo es que estamos trabajando con las variedades más importantes en Chile, con Chandler y con Cer. Chandler en el fondo porque más del 80% de las plantaciones corresponden a esta variedad, y en Cer porque es una muy buena alternativa para el norte, aún por favor. Estas plantas fueron establecidas en un ensayo en el año 2018, por lo tanto tenemos un huerto experimental de 4 años de edad. Hace poquito tuvimos nuestra segunda cosecha, así que estamos muy contentos con la información que estamos generando.
Cultivando nuestra tierra, un programa de INEA Rayentue para el desarrollo agroalimentario de nuestra región y el país. Conduce Alejandra Catalán Farfán.
Estamos de vuelta conversando con el ingeniero agrónomo Jaime Otárola, especialista en fruticultura del Centro Regional Rayentue. Y estamos conversando sobre la producción de nueces y los desafíos que está enfrentando este cultivo en el país. Jaime, nos comentaste que estaban o hicieron la cosecha y que tienen muchos resultados sobre eso. ¿Qué me puedes comentar de esos rendimientos?
Mira, una de las sorpresas que antes de pasar a hablarte de los rendimientos propiamente tal, una de las sorpresas que nos estamos llevando es que es la gran capacidad que tienen las raíces de estos nuevos portainjertos de explorar el suelo en profundidad. Esta respuesta la estamos viendo a través de rizotrones, que son unas estructuras que van empotradas al suelo, van instaladas de forma subterránea con un vidrio que nos permite ver en el fondo la dinámica de crecimiento de raíces. Y hemos visto una gran diferencia del número de raíces generadas por estos clonales en comparación al nodal inglés, que el que se encuentra en el 95% de las plantaciones en Chile. Ahora, ¿qué beneficios trae esto para la planta? Bueno, la verdad es que muchos. Recordemos que las raíces son el principal órgano de reserva nutricionales, también participan activamente en la regulación hormonal. Pero en resumidas cuentas, en el fondo una planta que posee más raíces es capaz de tolerar mejor una condición limitante de suelo. Ahora, un resultado que no puedo dejar de pasar por alto en el fondo, es que estamos identificando un crecimiento de raíces en invierno, específicamente a mediados de junio. A nosotros en la universidad nos explicaban que las raíces no crecen en invierno. No es tan así. Estamos teniendo un pequeño crecimiento ahí a finales de junio. No es muy grande, pero existe ahí un crecimiento que tenemos que tener en consideración, porque esto cobra gran importancia, ya que las lluvias de invierno son cada vez más escasas. Por lo tanto, es importante ahora, por lo menos, dejar un suelo con una condición óptima de agua antes de que corten o cierren los canales en esta fecha. Ahora, sobre la fenología no hemos visto diferencias importantes, es decir, que la ocurrencia de los estados fenológicos no se ven afectadas, pero sí hemos visto diferencias importantes sobre el vigor que le están confiriendo a la variedad. Si te hablo de vigor de mayor a menor, tenemos a plantas de BX11 con un mayor vigor, luego Paradox, Blatch, RX1 y Regia. En el fondo, RX1 y Regia presentan una similar condición de vigor. Y esto se repite en las dos variedades y también se repite en las dos condiciones agroclimáticas que estamos viendo.
Jaime, si el 90% de los huertos estaría afectado por Fitoptera, ¿cuál sería el consejo para productores que tienen esas variedades y que están siendo dañadas por este hongo?
Bueno, dependiendo del daño y de la del decaimiento productivo que cada huerto tenga, en el fondo, básicamente ahí la alternativa es arrancar el huerto o arrancar en el fondo el huerto en la medida de lo posible, ir seccionándolo o particionando la superficie, haciendo un recambio con estos nuevos porte injertos, es una buena alternativa, porque lo que estamos viendo también es que los porte injertos que confieren un mayor vigor tienen una mayor sobrevivencia en el campo. En el fondo, las pérdidas de plantas que estamos teniendo acá están asociadas a problemas fúngicos en la base del tronco, pero algunas están siendo asociadas a Fitoptera y otras están siendo asociadas a otro hongo. Ojo, que no toda la sintomatología de Fitoptera corresponde a Fitoptera. Hay un hongo que se llama cilindrocarpon, que tiene los síntomas, se confunden con los de Fitoptera, pero la muerte de la planta es un poco más lenta. Y eso lo estamos identificando ahora último. No desconocíamos en el fondo que existía otro hongo asociado también a la muerte de planta.
Ahora último. No, dime si. Ahora, bueno, ahora último, tú dices, lo identificamos ahora último, ¿hace cuánto tiempo?
Debe ser un par de años.
Sí, ¿Y el tratamiento para controlar ese nuevo hongo es distinto al que se usa para Fitoptera?
Debería ser similar, pero desconozco si está teniendo la efectividad que no ha tenido contra Fitoptera. Desconozco si hay estudios que están controlando ese hongo, ese nuevo hongo.
Jaime, volviendo a los porta injertos, que se tendría una mejor respuesta a los ataques de hongos, tú nombraste, me parece que tres. Esos porta injertos para ser puestos en el huerto, ¿tienen alguna relación con las características del suelo?
Sí, mira, esos porte injertos, claro, dependiendo del vigor que le confieren a la planta, uno podría elegir por cada uno de ellos. Pero mira, actualmente existen tres o cuatro viveros que generan estos clonales. Uno de ellos trae las plantas directamente desde California. ¿Sí? Ahora estamos hablando básicamente de Paradox, que es el porte injerto de mayor distribución acá en Chile, por lo menos. Se introdujo hace menos de 10 años y ya hay varias hectáreas con este porte injerto. Es un porte injerto de semillas, sí, pero confiere un alto vigor, entonces también tiene muy buen potencial para condiciones de replante. Hay otro clonal que se llama Blatch, es un porte injerto que tiene una respuesta diferencial a Fitoptera según los programas de mejoramiento, Tenemos otro que se llama RX1, que es un porta injerto de menor vigor, que incluso menor vigor que el Regia, que el nogal inglés. Uh-huh. Claro, y eso se podría prestar para plantaciones de mayor densidad. Y tenemos otro porta injerto, que es el BX11, que es un porta injerto que otorga un gran vigor a la variedad. Y en cuanto a la susceptibilidad a fitoftra, se dice que RX1 es el que presenta mejor resistencia a este problema. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada huerto, podemos recurrir a las características de cada uno. Sin embargo, desconocemos generalmente cómo se comportan de forma agronómica en Chile. Por eso, en el fondo, estamos generando esta investigación, porque hay varias preguntas que necesitamos responder.
Yeah.
Y la única forma es responder a través de la investigación y la transferencia.
Ustedes están, como INEA, están haciendo investigación sobre esto.
Sí, exacto.
Ahora, ¿cómo los productores pueden llegar a tener o a conocer la literatura o los resultados de esta investigación?
Bueno, nosotros anualmente estamos convocando a agricultores, a técnicos, a asesores, a días de campo que estamos realizando acá en Rengo, en INEA Rayentue. Y creo que esta temporada vamos a realizar uno allá en Ovalle para dar a conocer esta información, en el fondo. Bueno, constantemente estoy haciendo difusión de los resultados de esta investigación a través de algunas plataformas como el Nogalero, una plataforma digital donde se entrega información relevante con aspectos relacionados al rubro. Esta temporada tenemos que sacar algunos informativos que podemos distribuir a través de la plataforma digital de INEA, específicamente en la biblioteca digital. Pero básicamente para visualizar el real efecto de estos porta injertos, nosotros estamos haciendo días de campo anualmente donde estamos invitando a productores a acercarse a conocer esta nueva herramienta.
Y ahora vamos a lo más interesante de los nogales, la productividad, la cosecha, las nueces.
Mira, no me puedo aventurar mucho porque es la segunda producción, pero lo que hemos visto esta temporada, que fue la segunda producción, es que tanto en Chandler como en Ser estamos identificando que todos los porta injertos clonales han presentado una mejora significativa con respecto al local inglés, específicamente en cuanto a la carga a la carga frutal. ¿Ya? Ahora, esta mayor carga frutal que estamos viendo no está relacionado a la cuaja que ocurre en octubre, sino que está relacionado a una mayor oferta, a una mayor cantidad de flores que tiene la estructura de la planta. Y eso está muy relacionado a la precocidad, a la inducción floral que pueden otorgar estos porta injertos a la variedad injertada. Ahora, productivamente hablando, la variedad Chandler ha resultado esta temporada, específicamente ha resultado muy buena combinación con porta injertos que tienen un alto vigor, como BX211 o Blatch. Mientras que en la variedad Ser se ha observado una mejora básicamente con todos los clonales, ya con respecto, siempre hablando con respecto al local inglés, al Jungland Regia, al control. ¿Okay? Ahora no quiero seguir aventurándome mucho en dar más información porque necesitamos muchas temporadas para decir que efectivamente que los clonales poseen un mejor rendimiento que el local inglés. Así que solo comentar que en esta segunda temporada hemos visto ese comportamiento acá en Rengo, por lo menos.
¿Y cuántas temporadas necesitan de trabajo para poder dar una recomendación?
A ver, la producción de nueces se estabiliza como a la quinta cosecha. En la quinta cosecha uno podría decir si efectivamente hay una mayor o menor producción dependiendo del porte injerto que estemos utilizando. Recién vamos a la segunda, entonces claro, necesitamos 5 temporadas para concluir si efectivamente tenemos una mejora en la producción.
Y en estos momentos, ¿cuánto es la producción en toneladas por hectárea?
Mira, la primera tonelada, o sea, la primera temporada tuvimos 850 kilos de nuez seca por hectárea. y la segunda, en esta segunda temporada hemos alcanzado las 3 toneladas de nueces por hectárea. Estamos en el piso, estamos respondiendo bien a la demanda de espacio. Ya esas 3 toneladas se manejan comercialmente. Ahora la próxima temporada deberíamos subir quizá un 40, un 50%, pero en este piso en que estamos muy bien comparativamente con respecto a lo que produce un huerto convencional, digo.
Ya, bueno, estamos llegando casi al final del programa. Jaime, ¿cuáles serían las recomendaciones en general para esta temporada que se nos viene a los agricultores de nogales o de nueces?
A ver, la condición climática últimamente ha estado muy cambiante. La última noticia que supe es que esta temporada seguimos con el fenómeno de la Niña, o sea, hay poca lluvia durante invierno, puede que haya alguna otra lluvia en primavera. Por lo tanto, la recomendación para los agricultores es mantener muy bien hidratada la planta, por lo menos cuando está creciendo la fruta, y eso es desde octubre a diciembre. Mira, nos pasó, de hecho, nos pasó acá. Nosotros, además del seguimiento que estamos realizando de forma productiva a las plantas, estamos haciendo un seguimiento a la fisiología. Y eso lo estamos haciendo a través de un potencial hídrico, que es una medición que se hace para ver el estado hídrico de las plantas. Por ejemplo, esta temporada nos dimos cuenta que estábamos subregando, porque los potenciales que se marcaban eran muy, muy bajos, específicamente a finales de diciembre. Entonces eso nos llevó a incrementar el tiempo de riego en un 50% a partir de enero. Ahora, justo en ese momento en que nos estábamos quedando cortos en el riego, pudimos identificar que algunos clonales presentaban un mejor estado hídrico que otros. Por ejemplo, el BX11 presentó un mejor estado hídrico que los demás. Ahora el potencial de esa información nos puede ayudar a definir cuál de estos portijetos podría adaptarse más rápido a las condiciones climáticas que han cambiado actualmente en Chile. Ahora, quizás estos portijetos que toleran una condición limitante de agua, que son más resilientes al cambio climático, podrían ser una herramienta súper potente para el futuro del nogal acá en Chile. Pero básicamente es eso. Hídricamente estamos muy complicados, por lo tanto debemos asegurar el riego por lo menos hasta los primeros días de enero. En el fondo, a finales de diciembre tenemos el endurecimiento de la cáscara, por lo tanto la parte interna del fruto deja de acumular agua o de desarrollarse, y luego viene en el fondo la parte de maduración.
Ya, o sea,
a partir de ese periodo podríamos ir reduciendo las tasas de riego si es que los caudales siguen a la baja.
Bueno, entonces lo importante es mantener hidratadas las plantas entre octubre y diciembre, como tú dices, dado este problema hídrico que tenemos. Bueno, hemos llegado al final de Cultivando Nuestra Tierra. Hemos conversado con el ingeniero agrónomo Jaime Otárola, especialista en fruticultura de INEA Rayentoy, y estábamos conversando sobre la producción de nueces y los desafíos que está enfrentando la industria del nogal en Chile. Te damos las gracias, Jaime, por esta conexión vía teléfono, como ha sido la modalidad en este último tiempo. Y bueno, agradecerte por haber estado con nosotros y dejarte invitado para un siguiente programa con otro tema sobre fruticultura. Muchas gracias, Jaime, por haber estado acá.
Gracias a ti, Alejandra. Encantado de estar nuevamente en tu programa.
Gracias. Bueno, a nuestros auditores y auditoras, gracias por acompañarnos y los invitamos para el próximo sábado por los aires de Manía, justo a la hora 12, a un nuevo Cultivando Nuestra Tierra. Recuerden que este y otros programas pueden escucharlos en www.maniafm.cl, sección podcast. Quédense en nuestra sintonía porque a las 13 horas viene Territorio Nacional con Jaime Tabañero.
Por hoy terminamos una nueva cosecha, donde nos nutrimos de conocimiento e innovación en Cultivando Nuestra Tierra. Alejandra Catalán Farfán vuelve el próximo sábado a la hora 12. Cultivando Nuestra Tierra, un programa del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Rayentue, aportando ciencia y tecnologías para el desarrollo e innovación del mundo agropecuario. En Manía, cultivamos innovación, siempre en tus oídos.